Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Moreno. En el día de hoy, pues, nos encontramos en un programa donde vamos a tratar temas de víctimas de conflicto armado en Colombia que se encuentran en el Distrito Especial de Barranquilla. Y para esto nos acompañan principalmente dos personas, dos invitados que conocen muy bien el tema. Pero antes, sin saludarlos a ustedes, a la teleaudiencia, que a la audiencia que nos acompaña también desde sus lugares, en cualquier parte donde se encuentren. La señora Leslie Orozco es una persona que se encuentra en la ciudad de Barranquilla, precisamente en la urbanización Villa San Pablo. Pero además de eso, tiene una organización de víctimas que le ha permitido estar y hacer parte de la mesa de participación distrital. Igualmente también nos acompaña el señor David García, que también hace parte de la mesa de participación distrital y que conoce muy bien los temas acerca de lo que es la realidad de las víctimas en este distrito. Pero antes de eso, me gustaría que el señor David, pues, saludara a nuestra audiencia, igualmente la señora Leslie Orozco. Señor David.
Buenas, mi nombre es David García, hago parte de la Mesa Distrital de Víctimas. Estamos prestos para apoyar a toda la población y trabajar por incidir en la política pública para mejorar las condiciones de vida de la población afectada por la violencia en Colombia.
Ok, señora Leslie Orozco.
Bueno, buenos días. Mi nombre es Leslie Orozco Fonseca, representante legal de la Organización de Mujeres Víctimas Construyendo Paz y representante en la Mesa Distrital de Víctimas.
Ok, hace poco salió un comercial donde mencionaban que la organización donde ustedes viven precisamente tiene un modelo a seguir, donde son viviendas dignas, hay familias que son autosostenibles. Se habla también de que la seguridad también es muy buena en ese lugar. ¿Qué dice usted al respecto? Porque muchas personas han llamado o me han dicho a mí precisamente de que las cosas no son como las pintan.
Bueno, buenos días. Yo trabajo con un gran número de mujeres y hombres de esta urbanización. Vivo allá en ella. Vengo realizando un trabajo el día a día. Y el conocimiento de este comercial, que ya la gran mayoría saben y que dicen que esto es falso, porque si bien sabemos los apartamentos, la infraestructura no es la mejor, apartamentos y vivienda de las víctimas las entregaron en obra gris, agrietadas, lo cual hay mucha pobreza de esta población víctima. Hay muchos que no tienen ni siquiera un empleo. Si desayunan, no almuerzan. Si almuerzan, no cenan. Entonces, miremos a ver la realidad de que sí se les ponga una mejor calidad de vida, porque no hay generación de ingresos. Porque si se acercan a conseguir un empleo, les dicen o que tiene que ser profesional o que tiene que ser un bachiller. Y hay muchas personas de esta población que ni siquiera ha terminado una primaria.
Señor David, ¿en esta urbanización 100% es víctima de conflicto?
No, hay una alta población de personas víctimas en esta comunidad, pero como son adjudicatarios la mayoría de viviendas gratis por el Estado, quiere decir que fueron personas vulnerables, o sea, fueron identificadas con una alta vulnerabilidad para poder ser beneficiarias de este tipo de programas. Lo que nos extraña es el tipo de propaganda que trata de decir que ahí todo es color de rosa. Eso nos extraña. ¿Por qué? Porque una forma de abordar las cosas para solucionar un problema es colocar a la luz lo que está sucediendo, no ocultarlo. Y nosotros tenemos una percepción de que en Villas de San Pablo tenemos problemas de seguridad, problemas con el tipo de vivienda que se entregó, tenemos problemas con los servicios públicos, tenemos problemas con conectividad, que hace parte del mismo tema, que nos desdibujan lo que está diciendo la propaganda que estamos escuchando actualmente en televisión.
Perfecto, perfecto. Y lo que comentaba la señora Leslie acerca de que las viviendas no son dignas, ¿por qué razón no son dignas las viviendas? ¿Qué han visto ustedes que desde su punto de vista consideran que las viviendas no son dignas?
Porque es que para muchos la vivienda digna nada más es que tenga agua, gas y luz. Y la vivienda digna se compone en que esté habitable por dentro, que esté totalmente arreglada. No se pidió de pronto una baldosa, pero sí un piso pulido que la persona pueda trapear, pasarle un trapero, que dignamente las paredes no broten un polvo que bota, que está dando, aprieta a los niños, enfermedades en la piel, porque el cemento cuando se humedece también trae problemas respiratorios. Entonces, vivienda digna es que la vivienda esté totalmente arregladita, pero que sea habitable. No como las entregaron en obra gris y que la mayoría están agrietadas, están energizadas, como hay apartamentos y casas en este estado, pero que nadie le ha prestado la suficiente atención. Pero sí hay quien diga que todo está perfecto, perfecto la fachada, pero por dentro entren y miren la realidad de las familias víctimas que viven dentro de estos apartamentos y casas.
Sí, es preocupante la situación, como la mencionas, Leslie. Y lo otro que quería también mencionar, y le dirijo la pregunta al señor David García, para que una familia sea sostenible de esas viviendas, ¿de qué deberían gozar? Para que realmente sea afirmativo lo que menciona este comercial.
El tema de dignidad va muy ligado al tema de sostenibilidad. En temas de víctima tenemos que analizar qué es lo que se buscó con la norma. Resulta de que lo principal en esto es reconstrucción de tejido social. Y cuando hablamos de vivienda, no solamente hablamos del tema de cuatro paredes individualizado donde duerme y pernota un hogar, sino que se trata de todo un entorno. Eso es el tema de vivienda, ¿cierto? Y si nosotros tenemos dificultades en tema de seguridad, pues tenemos problemas de vivienda. Si tenemos problemas de reconstrucción de tejido social donde hay dificultad de convivencia entre la familia, pues tenemos un problema de vivienda. Entonces, si a eso le sumamos el tema laboral, que no es para nadie escondido, de que es un tema difícil para el acceso de personas mayores que viven ahí, porque muchas de las familias que llegaron ahí tienen personas que están al frente de los hogares con mayores a 50 años, 60 años, incluso 70 años, que no tienen ni siquiera formas de acceso a procesos laborales, y que nunca se las ha apoyado de una forma constante en el tema de construir su propio plan de negocio y su plan de vida, pues sencillamente hay dificultades.
Para contextualizar y poner a los oyentes en la ubicación geográfica donde se encuentra la urbanización Vía San Pablo, se encuentra con vecinos del barrio Pinar del Río y con Vipa Verde, son barrios nuevos, es una urbanización nueva. Algunos de los visionarios de la ciudad dicen que la ciudad está creciendo hacia allá y han hecho buenas construcciones como megacolegios y cosas así, pero es verdaderamente la población de Villa San Pablo está gozando de esas grandes inversiones que están haciendo por esos lugares.
En cuanto al megacolegio, eso ha sido una lucha, fue una lucha y una reclamación de derecho en conjunto. Precisamente hoy se le agradece a la doctora Paula Gaviria, que fue la que llevó la inquietud al presidente Santos, que era una urbanización que estaba fuera del área metropolitana de Barranquilla, a la cual se le pidió que le diera celeridad a la construcción del colegio, que no teníamos educación ni salud, que se construyera el colegio, el hospital, un Vive Digital, porque no teníamos, pagábamos 4.000 la comunidad por cada hora en un call center, que era muy caro para personas en extrema vulnerabilidad, y que no había seguridad. La doctora Paula, junto con la doctora Elsa Noguera, que fue quien puso la primera piedra urgente de cada cosa de esta, que hoy son una realidad hecha, pero que también de paso el hospital o hace un elefante blanco o vamos a mirar, porque eso no está abierto. Y la comunidad tampoco puede tener acceso en los otros hospitales porque les dicen tienen un hospital abierto, cosa que no es así. Entonces, hay muchas cosas que se están programando y diciendo, pero que la realidad en Villas de San Pablo es otra. Si esto se restablece y que de verdad las personas tengan una calidad de vida, que es lo que estamos luchando desde esta mesa con la política pública hacia las víctimas, para mejorarles una calidad de vida y que vivan bien, como dice el comercial, qué chévere sería que todo mundo viva bien, porque hay mucha hambre, eso sí te lo puedo decir. Hay hambre dentro de estas familias víctimas del conflicto armado y sobre todo hay hacinamiento, porque familias numerosas de 5, 6, 7 hijos que hoy tienen, están casados, pero que duermen todos en un solo, donde hay dos cuarticos, y que si tú llegas a visitar encuentras colchones tirados en la sala, muy en mal estado durmiendo. Eso sí sería bueno de que a esta familia también se les brinde, que ya son hijos, que están casados y que también merecen una oportunidad tanto de empleo, de mejoramiento de calidad de vida, como una vivienda también digna para ellos.
Que es entendible de que tenemos algunas infraestructuras grandes, buenas inversiones por el Estado en esta, cerca de esta urbanización, pero que no se le está dando el debido uso. Es lo que ustedes están percibiendo, señor David.
Sí, claro. Especialmente con el tema del hospital, porque mientras eso no se ponga en práctica, pues todavía está ahí, pero no las personas no pueden hacer uso de él. El tema es a la marcha que van este tipo de construcciones. Si nos damos cuenta, el megacolegio prácticamente empezó a funcionar este año, y Villa de San Pablo, si no estoy mal, tiene 8 o 9 años de haber sido construida o de haber sido empezada a construir. Ahora, Si miramos esta situación en Villa de San Pablo, que podríamos tener aproximadamente, ¿qué? 1,000 familias, no creo que alcancemos a 1,000 familias víctimas ahí, y el distrito tiene aproximadamente 34,000 familias. Hombre, ¿qué va a pasar con las otras cantidades de familias de las que estamos hablando? Si no han podido con lo que llamamos el modelo en este momento de lo que se debe hacer en tema de vivienda para el tema de víctimas, Y faltan 2 años ya para que se termine la ley de víctimas, y en este tema no se ha avanzado prácticamente nada, porque no me pueden decir que ayudar a 2,000, 3,000, 4,000 familias en tema de vivienda frente a 35,000 que tenemos, entonces el problema es mayúsculo.
Sí, aquí viéndolo de esa manera, según lo que usted está comentando, es gravísima la situación, precisamente porque queda muy poco tiempo para vencerse la vigencia de esta ley. Esta urbanización queda por la vía circunvalar, pero es difícil acceso de las personas llegar allá, las rutas, si hay buses. ¿Qué tan complicado es entrar y salir de Villa San Pablo?
Bueno, en cuanto a la ruta de buses, también ha sido una lucha de reclamos para poder acceder en un trabajo, una investigación y un diagnóstico que se hizo, y así hemos podido acceder a que nos colocaran más rutas de buses, porque solamente existía una, que era 44 Villa San Pablo. Hoy tenemos rutas de buses que salen para La Cordialidad, salen para Los Andes. Nos hace falta la ruta de bus que lleve a la población que se dirige hasta Soledad, que no la hay. Hay que pagar doble transporte para salir para Soledad. Entonces es un gasto que también la población se abstiene de salir a buscar un poquito de comida, porque si se ganan 15,000, se los gastan más en transporte que lo que van a llevar para que sus hijos coman a la casa.
Correcto. Hace pocos días escuché de un miembro de la mesa de participación que comentaba acerca de un tema que si a una familia la van a reubicar, deben garantizarle su estabilidad socioeconómica, porque si esa persona vivía en la orilla de un río sacando pescado del río, iba al mercado y buscaba los tubérculos como yuca, ñame, y así subsistía, pero actualmente al cambiar de ubicación, al cambiar de residencia, la persona tiene la vivienda, okay, y es bien, pero ahora ¿cómo hace esa persona para sobrevivir, para su alimentación, para llevar a sus hijos al colegio, para ir a trabajar, a dónde tiene que ir a ganarse el alimento del día a día? Es complicado, señor David, y se ha hablado mucho acerca de esos temas. ¿Qué opina usted que se tiene que hacer para eso? ¿Cuál es su opinión al respecto para que estas personas verdaderamente tengan una estabilidad socioeconómica?
Bueno, para nosotros es sencillo lo que hay que hacer, porque todo está normado, está en la ley. El problema que tenemos es el incumplimiento normativo. La cantidad de excusas que sacan para no cumplir la norma. Resulta de que la norma dice que los procesos deben ser integrales. ¿Qué quiere decir eso? que a una persona hay que garantizarle el tema de vivienda y el tema de pronto no tanto de empleabilidad, pero sí de tener cómo iniciar su propio plan de negocios. No se trata nada más de capacitar para llenar una estadística de que tenemos un montón de personas capacitadas, pero que al final no tienen ningún tipo de desarrollo laboral, porque con la capacitación solamente no comen los hijos de las personas, comen con el trabajo. El desarrollo social se enmarca en el campo laboral, y si tenemos dificultades ahí, tenemos dificultades en todos los demás rangos, porque puedo tener vivienda, pero no tengo que pagar los servicios públicos. Puedo tener educación, pero no tengo cómo enviar a los hijos al colegio porque no hay recursos. Por eso es que se necesita urgentemente el tema de laboral, pero no enfocado solamente desde el punto de vista de capacitación, que es lo que nos han tratado de mostrar. El tema laboral tiene gran dificultad en el tema de víctimas.
Sí, me gustaría también hablar acerca de lo que ha sido lo difícil para las personas que viven en Villa San Pablo. Trasladarse a sus puestos de trabajo, porque nos menciona la señora Leslie Orozco de que hay que coger a veces hasta dos rutas y se va el dinero en transporte. Adicional a eso, me gustaría también hablar el tema de que estas personas por lo general no han sido indemnizadas, y la ley 1448 dice que la reparación tiene que ser integral. Nos hablan de que la vivienda hace parte de la reparación integral, que la indemnización hace parte de la reparación integral, y que además una estabilización socioeconómica, es decir, un proyecto productivo o empleabilidad, como tú lo mencionas. ¿Qué tanto se ha avanzado en el distrito de Barranquilla acerca del tema?
No solo en el distrito de Barranquilla, eso es un tema nacional. Realmente nosotros no vemos avances. Inclusive estamos viendo en el tema de integralidad, de abordar para que la persona supere vulnerabilidad extrema, vemos retrocesos. Uno de los componentes importantes para que la persona inicie su plan de negocio podría ser el tema de indemnización administrativa, del cual acabas de comentar. Pero tenemos que acaba de salir una resolución, que es la 1958, que prácticamente limita, o más que limitar, bloquea el acceso a las víctimas a tener ese derecho. ¿Cómo es posible que en este momento, que ya van 7 años de corrida de la ley 1448, la paralizaran desde hace 2 años para sacar una resolución para decir apenas qué es lo que vamos a hacer? ¿O cómo es que las personas tienen que acceder a ese derecho? Y después que hagan la solicitud, tienen que esperar 4 meses para que les digan en qué momento van a ser indemnizados. Quiere decir esto que la persona será indemnizada después de 10 años, así como vamos. Porque ya tenemos ejemplos de personas que van más de 20 años sin ser indemnizadas. No uno ni dos casos, la gran mayoría le está sucediendo.
Ok, tratando de ubicarnos en la urbanización Villa San Pablo, me gustaría que la señora Leslie me diera su opinión acerca de lo que se dice en este comercial y la realidad que viven las personas en Villa San Pablo.
Respecto al comercial que está en la televisión saliendo, lo que hay, que la población está muy descontenta también por este comercial, diciendo de que así como hacen el comercial, ¿por qué no llevan de verdad a la persona y que mire en vivo y en directo cómo viven ellos en realidad, la gran mayoría de las víctimas? Que la realidad de este comercial es otra, no es lo que dice el comercial. Que las calles sí están pavimentadas, que la fachada está bonita, pero que la realidad de dentro de la familia socioeconómicamente saludable y vivienda digna no es la que dice el comercial.
¿Qué opinión tiene el señor David también para tratar de ir cerrando el tema? Y es con el tema de seguridad, sí es lo que también sale en el comercial, de que es unas viviendas dignas, y para hacer una vivienda digna también tiene que ir a incluir el tema de seguridad y dignidad.
Eso es lo preocupante. Cuando salen este tipo de propagandas de que todo está bien, pues nadie va a atender nada. Y sabemos que realmente en Villa San Pablo están sucediendo situaciones de conflicto, no solo de delincuencia común, sino que también tenemos situaciones de diferencias interpersonales entre la familia que nos llevan a que hay que atender eso. Pero si estamos diciendo bajo estas propagandas que todo está bien, pues no se va a dar solución de fondo a estos problemas.
Ok, perfecto. Entonces, por el momento estamos mirando verdaderamente, contextualizando de manera general la situación de Villa San Pablo con respecto a este comercial. Y hay mucho descontento, verdaderamente, así como ustedes, que son líderes y que tienen sus organizaciones y están trabajando en el campo, no están de acuerdo con muchas cosas de las que se mencionan en ese comercial. Y es verdad que desde la mesa se ha venido tratando esos temas, de que verdaderamente el que conoce por dónde le entra la gotera a la casa es el que está dentro. Y así también ustedes, nuestros oyentes, también podrán sacar sus conclusiones acerca de los que les han comentado, acerca de personas que sé que también de pronto hay oyentes que viven en estas comunidades y saben la situación actual y real que viven cada una de estas personas que actualmente fueron adoptadas a la fuerza por realmente el conflicto armado en Colombia y que hoy viven y son habitantes de la ciudad de Barranquilla y que verdaderamente merecen una vida mejor, que su futuro sea esperanzador y que las autoridades se tomen verdaderamente la vocería y empiecen a trabajar muy, muy de la mano con las comunidades para verdaderamente encontrar mejores soluciones. Y la mesa de participación distrital es un punto clave para verdaderamente incidir en las políticas y sacar políticas adecuadas, idóneas, efectivamente para estas poblaciones que las necesitan verdaderamente con urgencia y el tiempo se acaba. No siendo más, nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros y despedimos también acá a nuestros compañeros que hoy nos tuvieron la amabilidad de estar aquí acompañándonos y explicándonos acerca del tema.
Saludos a toda la audiencia, muchas gracias por su atención y esperamos servirles de apoyo aquí en adelante.
Bueno, a toda la audiencia, muchas gracias por escucharnos y que de la mano de la mesa distrital hagamos un trabajo conjunto, no solo con las personas de pronto que sacaron el comercial, sino con la alcaldía distrital y el ente territorial, porque estamos es para trabajar por el bienestar de nuestras comunidades.
Pues la verdad, muy agradecido a ustedes por aceptar la invitación y a todos esos oyentes que estuvieron pendientes de nosotros. Recuerden, mi nombre es Edgar Moreno y estamos muy complacientes de poder transmitir a ustedes estos temas de importancia para todas las víctimas de conflicto en Colombia.
Para la realización de este programa se contó con el apoyo de la Deutsche Welle Academy y la cooperación alemana en el marco del proyecto Fortalecimiento de Medios, Colombia 2018.